Mariano del Mazo está en Nacional Folclórica. Nuestra música.
Escuchando a Pedro Rossi en Zamba del Carrero de Manuel José Castilla y Rolando Valladares.
Qué delicadeza lo que estamos escuchando. Vamos a dar un aplauso fuerte a Pedro Rossi.
Muchas gracias.
Invitado a esta segunda hora, que se mandó con toda esta propuesta guitarrística con la obra del Chivo. Bueno, ¿cómo te va, Pedro?
Bien, muy bien. Acá, contento de estar acá.
Bueno, estás haciendo muchas cosas siempre al mismo tiempo, como todos.
Como todos.
Pero bueno, a punto de sacar este disco, ¿no? Que lo estamos mostrando en exclusiva, ¿no? No existe todavía.
No, en estado físico no, es un sitio web el disco. Me jugué a ese formato, de subirlo todo digital y subirlo a una página del disco, sobre valladares.com.
Estás presentándolo el próximo martes 7... ahí en Vicente el Absurdo, que queda en Julián Álvarez 1886, encontrada libre, y te metiste con la obra de un gigante de la música argentina, un compositor finísimo, un autor de zambas gigantes, como bueno, Debajo del Sauce Solo, la escuchábamos recién, Zamba del Carrero, la Zamba del Romero también. ¿Qué te apasionó especialmente del Chivo Valladares?
Me cautivó su melodía, ¿viste? Ocurrió que escuché en un festival que fuimos a tocar con Liliana Herrero hace unos años una versión a capela de la Zamba del Romero y me encontré con una melodía poderosa que se sostenía por sí misma, que no le hacía falta ningún acompañamiento. Entonces eso me cautivó y me llevó a pensar esas melodías en la guitarra y ver de qué manera las podía interrogar, ¿viste? Ver de qué lectura resistían. Y bueno.
Pero Rossi, recién mencionaste al pasar a Liliana Herrero y bueno, este es tu primer trabajo en que un poco te mandas solo. Hace mucho tiempo estás tocando con mucha gente, pero sobre todo con Liliana Herrero. Hará un mes, un poco más, viniste aquí a este programa con Luciana Juri,
sí, ni me conocía,
acompañarla. Sos un guitarrista muy, muy solicitado para acompañarla. Pero acá te mandaste solo, es un disco de Pedro Rossi.
Exactamente.
¿Y cómo se siente eso?
Y es lindo, es liberador. Salir un poco del rol de acompañante, de dialogar con la voz, como yo le llamo, y empezar a pensar algo. Y pensar algo en la guitarra, pensar algo desde la guitarra. Me interesó mucho esa idea de interrogar al chivo, buscarlo y pensarlo en la guitarra, y hasta incluso cosas dentro y hasta incluso un poquito por fuera del canon folclórico.
Vamos con Pedro Rossi. Caro, ¿recordamos las vías de comunicación?
Cómo no, 4999-0987, la línea donde pueden dejar mensajes grabados en el contestador. Y si quieren escribir por WhatsApp, el 11-3109-5896. Y estamos en Facebook, Mariano del Mazo, en Nacional Folclórica.
Me decías que te interesó mucho del chivo el tema de la melodía.
Sí.
¿En qué sitio de la tradición lo ubicás a Valladares? ¿Se puede hacer una suerte de analogía con el cuchi?
Total, para mí total. Creo que es como un cuchi sin la formación musical académica. El cuchi es un tipo de formación, era un pianista principalmente el cuchi. El chivo rasgaba un poco la guitarra, sabía unos acordes, pero por sobre todo tenía una intuición musical. Y creo que la innovación y el acento que él pone en el folclore se basa un poco en esa intuición que él tuvo de buscar las melodías más allá, de buscar una sonoridad en el folclore más allá. En esa década, ¿viste? Fíjate que sus composiciones son todas entre la década del 50 y el 70, son las que más conocemos. Incluso después siguió componiendo, pero la obra de esa época sí, para mí se sitúa en igualdad con la obra del cuchi y de esos creadores.
Estamos hablando con Pedro Rossi. Pero Rossi, habitual guitarrista de Liliana Herrero, de hecho en estos días va a estar viajando a la Feria del Libro de Comodoro Rivadavia para hacer un toque y también una charla junto con Liliana Herrero. El 9 de agosto se va a estar presentando con Liliana Herrero y también con Fito Páez en toda una suerte de movida que está armando alrededor de un disco que Liliana va a grabar con obras de Fito Páez. Esto va a ser en Caras y Caretas,
está
muy bien todo el tema de la venta de entradas. Pero bueno, si hay alguien que se especializa en obras conceptuales, no digo integrales, pero sí conceptuales, es justamente Liliana Herrero, que ha hecho con Falú una serie de homenaje a duplas compositivas como Falú Dávalos, como Leguizamón Castilla. Y bueno, queremos saludarla a Liliana, que te conoce y bien. ¿Cómo te va, Liliana? Mariano del Mazo te saluda.
Hola, Mariano, ¿cómo va?
¿Cómo andás?
Estamos hablando seguido últimamente.
Estamos hablando seguido últimamente. Y de distintos temas.
Distintos temas, pero tal vez el mismo, ¿no? Porque es la música.
Es la música. Y acá estoy con esta suerte de joya que te acompaña hace bastante, Pedro Rossi. Que hizo este trabajo maravilloso que estamos escuchando aquí sobre el chivo Valladares.
Sí,
contame qué te parece a vos, Pedro Rossi haciendo el chivo.
¿Está Pedro ahí?
Hola, Herrero, ¿cómo andas?
Oh, Rossi, ¿cómo le va?
Muy bien, ¿este?
Bien, muy bien, hablando de vos, así que estoy bien.
me encanta que sea una ocasión que hablemos por teléfono, porque por lo común nos whatsappeamos, no, por los ensayos, por el disco, esas cosas.
Mariano, yo creo que es un gran disco, eso es lo que creo. Y también creo que finalmente no son homenajes, sino que son lecturas que un hombre como Pedro ha decidido hacer sobre una tradición muy poderosa, ¿no? Muy poderosa. Por eso, para mí la clave está en la palabra sobre, ¿no? Sobre Valladares.
Claro.
Ahí hay una endija, digamos, que la obra permite, por la cual Pedro se metió y bueno, y vio qué pasaba y cómo resonaba en él esa obra preciosa del siglo XIX.
Sí, claro, claro. No, lo que yo digo, es verdad lo que vos decís, por supuesto, pero el agrupar todos temas de una misma dupla compositiva, o en este caso de un mismo compositor, permite una mirada más panorámica de una obra, ¿no?
Sí, sí, sí. Y elegir le debe haber costado muchísimo a Pedro elegirlo.
Pregúntale, Liliana, hace un poco de periodista si descansa un poco. Pregúntale, acá lo tenés. ¿Te costó?
Sí, sí, y hubo que buscar mucho porque sobre todo la obra del Chivo está plagada de zambas y vidalas. Entonces dije, si esto va a ser un disco, va a ser el disco más lento de la historia. Entonces hubo que elegir bien por dónde, cómo poner también a los temas a conversar, que es algo por lo común que los discos instrumentales, yo no lo tenía tanto en cuenta, esto de que los temas conversen, de que conversen las tonalidades, conversen las texturas, los climas.
Ahí está.
Y el instrumento, ¿no?
Y el instrumento.
Y una conversación con el instrumento también. Sí. Lo que ha hecho es una cosa muy muy fuerte, muy poderosa, muy emocionante también. El Chivo lo era, el Chivo tenía mucho humor también, ¿no?
Sí, sí.
Y en algunas de las canciones que Pedro ha elegido hay ese humor, ¿no? Es como una cosa, mira, te lo muestro así con un ladeo para este costado que tal vez Rolando Valladares no lo había pensado así y a mí se me ocurrió de este modo. Eso también, el Chivo era muy, ¿cómo te puedo decir? Muy gracioso,
sí,
muy
sí,
gracioso.
Sí.
Pero tenía siempre una especie de mirada que iba del sarcasmo y de la ironía, digamos, a una reflexión profunda sobre la condición humana. Eso a mí me parece que está en este disco que ha hecho Pedro, ¿no?
Bueno, lo que vos decís nos lleva directamente a todo lo que dijiste, le podría caber al Cuchi, Leguizamón.
Sí, absolutamente. Y es una generación, Mariano. Es una generación, así como fue simultánea esa generación llamada, ese movimiento llamado La Carpa, de poetas salteños, digamos. Él estaba muy ligado con Salta, ¿no? Con el Cuchi, con muchos, pero estaba muy ligado a ese, al Pato Gentilini,
claro,
de Catamarca. En fin, la verdad que era una generación que muchas veces yo pienso si esos movimientos se volverán a repetir en la Argentina, yo no lo sé.
Es que quizás lo estemos atravesando y no nos demos cuenta.
Ah, ojalá, envidio tu optimismo.
Y yo creo que es algo que se observa con el paso del tiempo.
Sí, claro.
Están pasando muchas cosas en la música argentina, sobre todo en la música considerada folclórica. Digo, vos dijiste el Pato Gentilini, hace poco Nadia Larcher hizo también una obra buenísima. Lo que pasa es que ahora está todo más atomizado, no hay demasiada información dando vueltas y entonces muchas cosas parece que pasan inadvertidas.
Sí, pero vos tenés razón, que es muy difícil pensar la época en la que uno vive.
Claro.
Yo tampoco sé qué conciencia tendrían estos hombres de lo que estaban haciendo, digamos.
Sí.
Y mirá el efecto que ha producido, enorme.
Y en esa naturalidad creo que también está la clave de lo genuino, ¿no?
Seguramente, sí. Seguramente.
Y también creo que mi generación tenemos mucho para pensar sobre lo que la historia de la música argentina, de lo que llamamos música argentina y esa pregunta de qué es el folclore.
Ahora, qué poco que se vincula al Chivo Valladares con su hermana Leda.
Ah, viste, sí.
Es muy curioso, como una suerte de escisión de esos dos hermanos, que cada uno en lo suyo fue increíble.
Sí, igual iniciaron un camino juntos, digamos, ¿no? Que era ese grupo de jazz que tenían.
Claro.
De jazz clásico, digamos, ¿no? No es así, Pedro, ¿no?
Sí, claro, claro, claro. Pero es cierto eso. Cuando hablo del Chivo siempre me preguntan, ¿pero tengo que ver con Leda? Sí, el hermano. Claro. ¡Wow! ¡Qué dupla!
¿Viste? ¡Qué dupla!
Pero sí, ese origen común no lo había pensado, Liliana, ese origen común en el jazz. Es verdad, los dos partieron de esa fascinación. El otro día leí una entrevista al Chivo que hablaba de eso, que escuchaba el canto gospel y decía, pero por favor, esto está completamente emparentado con la vidala, con la baguala, ¿cómo puede ser que no se interprete de esa manera, con esa energía, con ese ímpetu?
Totalmente.
El Leda también le da al fin, digamos, cuando decide tomar ese camino de recopilación, que es enorme, y que hay que agradecerle eternamente, porque sin ella, sin esa recopilación no nos hubiéramos encontrado con esos temas, también opinaba que la Vidala y la Baguala son, la Baguala, decía, en realidad es como el blues.
Claro, como el blues. Sí.
Hacía esa asociación, ¿no? Mira qué interesante, ¿no?
Totalmente.
Los dos hicieron tareas absolutamente diferentes una vez que cada uno eligió su camino y después, sí, pero sin embargo no dejaban de referirse a los grandes cantos populares de los países.
Bueno, no casualmente Hereda Valladares fue tan admirada por toda una generación de rockeros, entre ellos Cerati, Aznar, Fito Páez.
Sí, cuando hicimos gente. Grito en el Cielo,
exactamente,
¿te acordás,
exactamente.
Hicimos Grito en el Cielo 1, Grito en el Cielo 2, y estaba este chico... ¿cómo se llama? Virus, ¿cómo se llamaba?
Moura.
Federico Moura.
Federico Moura, sí.
Liliana Herrero, sé que estás ahí medio apurada.
Ya dice que llego más tarde,
queríamos saludarte nada más, porque Pedro siempre está hablando de vos y de, bueno, yo digo, bueno, decidiste firmar un disco solo con un álbum instrumental que se consigue en plataformas digitales, digo, es un chino. Pero bueno, acá está Pedro Rossi, que aparte es un gran cantante, y vos lo sabés, Liliana Herrero.
Muy buen cantante.
Ahora lo vamos a cantar.
Es músico, ¿viste? Esos músicos que van de un lado a otro sin mayores problemas y en libertad. Van en libertad, ¿viste? Hacia las cosas relativas a la música. Y entonces eso es un don enorme en los músicos que poseen esa característica, ¿no?
Seguro.
Él canta muy bien y, bueno, hace muchos años que tocamos juntos y la verdad es que los trabajos, esos trabajos de maquetas que hacemos largo tiempo para hacer un disco o para hacer un concierto, que todos esos trabajos, el aprendizaje ha sido absolutamente mutuo, ¿no?
Lili Herrero, te mando un beso grande, suerte con lo que va a ocurrir, que recién lo presentamos el día 9 de agosto en Caras y Caretas, que es todo este proyecto de financiación del disco que vas a grabar sobre temas de Fito Páez, que va a estar buenísimo, ahí también va a estar Pedro Rossi,
sí.
y bueno, va a estar vos con tu grupo habitual.
Con toda la banda.
Con toda la banda, y bueno, y sé que vamos a estar ahí en la Feria del Libro de Comodoro este domingo.
Sí,
va a estar buena.
El domingo tenemos que ir a Comodoro, volvemos el lunes y seguimos ensayando, porque ya el 9 de agosto se acerca rápidamente.
Se acerca.
Yo lo imaginaba lejísimo, pero no.
Es así.
En algún momento llega el día, ¿no?
Bueno, Liliana, te mando un beso grande, gracias por este toque telefónico y nos seguimos hablando, dale.
Sí, una sola cosa quiero decir, porque... Vos le decías recién un chino, en esa descripción que hiciste, está muy difícil el tema de la edición del disco.
Claro.
Yo te voy a decir una cosa, a mí me sorprendió, los otros días se me quemó la vieja computadora que yo tenía y entonces me fui a comprar otra. Y cuando llego a casa veo que esa computadora no tenía para poner un CD. Y me dio muchísima rabia.
Totalmente.
Me dio muchísima rabia, porque ¿qué vamos a hacer con esos discos? Yo tengo discos de vinilo y demás. ¿Qué vamos a hacer con todos esos
terrible.
CDs que tenemos hermosos?
Es terrible, es terrible.
Y que no queremos escuchar con los parlantes horribles de las computadoras.
Mira, Liliana, hace 10 años, Alfredo Rosso, en un viaje a Estados Unidos, se vino con 5 Discman.
No.
Y yo cuando me lo dijo hace 10 años dije, estás loco. Y no, el futuro llegó.
El futuro llegó.
Y sí, bueno, yo no tengo auto nuevo, ¿no? Pero, por ejemplo, hace ya bastante tiempo, los autos nuevos no tienen para escuchar disco compacto.
Me estás jodiendo.
Es así, claro. Te lo digo porque es un tío mío, pero te estoy hablando hace 3 años, ¿eh? O sea, ya hace mucho tiempo que no vienen más para escuchar discos compactos. Así es, Liliana.
¿Y cómo escuchás la música en un auto de esos tan modernos?
Y tenés que poner un pendrive o directamente con
internet.
Con Bluetooth.
Con Bluetooth. Sí, los tiempos cambian.
Bueno.
La
salsa del celular.
Bueno. No. Escúchame, para deprimir.
Hay dos cosas que acabo de comprobar en esta conversación. Primero, que estoy vieja. Y segundo, que la tecnología a mí me pasó por encima. Pero yo no voy a renunciar a esa tecnología anterior, ¿eh? Al contrario, a veces pienso que la máxima tecnología genera la mayor nostalgia por las tecnologías.
Lo que pasa es que ahora los formatos se cambian cada 5 años, eso es lo grave.
Es increíble, nada dura.
Pero bueno, sí, otro tema.
De todos modos, está en internet, lo pueden bajar. El concierto que hizo Pedro ahí en el espacio, en la Casa de Tucumán acá en Buenos Aires, fue hermoso. Después, justamente al otro día, fuimos a Tucumán a tocar. Roberto Espinoso nos alcanzó, un periodista de La Gaceta, nos alcanzó el libro que había escrito con distintas recopilaciones de entrevistas al Ciego Valladar. O sea que fue como una iluminación que apareció, por un ángel que apareció por ahí, ¿no?
Es que lo que sigue siendo irrepetible, ahí no hay formato que valga, es el vivo, es la experiencia del vivo, ya tanto en un concierto como una obra de teatro, como en una charla.
Sí, eso no será sustituido, me parece.
Y la idea de dialogar con una obra. Yo le sumo eso también. Que es lo que nos pasó ese fin de semana con Liliana en Tucumán y en el concierto ahí en el Espacio Tucumán. El dialogar con una obra poderosa.
Ahí, así es. Bueno, Liliana, beso grande.
Beso a los dos.
Muchas gracias.
Beso, Herrero.
Chao.
Y ahí era Liliana Herrero. Bueno, esto de los formatos también a mí me deprime. No, todos somos viejos, de alguna manera.
No, la tecnología es lo que vos decís. Nada perdura. Todo va cambiando constantemente.
Es un tema largo. Hace poco, bueno, tuve ahí una conversación con mi hermano y mi sobrino que giraba justamente en torno a esto, y decía, bueno, cómo, por ejemplo, se está aniquilando la memoria de las imágenes familiares, porque antes alguien heredaba un álbum de fotos.
Claro.
Ahora heredás una laptop o una computadora o un pendrive, lo que sea.
Y está la información en Facebook, que está como todo perdido. Sí.
Bueno, así es. Estamos con Pedro Rossi. Hay muchos mensajes, Caro, dale.
Sí, leo uno de Martina, que es correntina, pero vive en Buenos Aires, y dice, qué linda nota, aprendiendo siempre. Gracias.
Bueno, muchas gracias. ¿Cómo pasa el tiempo, no? Quedan poco más de 10 minutos para las 19. Hoy va a estar aquí Jorge Soligoy.
Hoy va a estar Jorge Soligoy.
Y estamos con Pedro Rossi, que bueno, como contaba recién Liliana Herrero, estuvo presentando este disco sobre Rolando Chivo Valladares en el Espacio Tucumán, y estuvo bueno, ¿no?
Estuvo muy lindo. Muy lindo.
Es un lugar bárbaro el Espacio Tucumán.
Es un lugar bárbaro y que suena tan bien esa sala, da tanto placer tocar ahí. Ya por el sonido vale la pena ir, pero encima una celebración así.
Seguro. Bueno, ¿qué tenés ganas de hacer? ¿Viste con la viola, gentilmente?
Sí, me quedé pensando en la zamba del Romero. Me gustaría cantarlo un poquito.
Oh, me encanta. Parece? Qué bueno. Acá es el Cuchi, Valladares con Castilla.
Con Castilla.
Con la poesía de Castilla. Zamba del Romero, vamos.
Esta penita que tengo, la tengo porque yo quiero. Me la ilumina la luna, me la perfuma el romero. Me la ilumina la luna, me la perfuma el romero. Un pañuelito me ha dado, lo tengo porque yo quiero. Mojado está de su llanto y lo perfuma el romero. Flor de romero, ¿quién te ha cortado? Quedó sobre mi guitarra tu corazón marchitado. Quedó sobre mi guitarra tu corazón marchitado. Thank you.
Cuando ella se fue llorando, vidita y como la quiero, quedó el pañuelo solito y sin perfume el romero. Quedó el pañuelo solito y sin perfume el romero. Qué penas, penas las coplas que caben en un pañuelo. Si hasta se apena la sombra olvidada del romero. Si hasta se apena la sombra olvidada del romero. Flor de romero, ¿quién te ha cortado? Quedó sobre mi guitarra tu corazón marchitado. Quedó sobre mi guitarra tu corazón marchitado.
Pedro Rossi en Zamba del Romero de Manuel José Castilla y Rolando Valladares.
Hermoso, Rossi, muy bien.
Qué es bárbaro. Tremendo, viste, lo estaba tocando y me acordaba de cuando escuché esa versión que escuché a capela. Son melodías irrompibles. No les hace falta la guitarra, no les hace falta nada. Está todo ahí vibrando, viste. Entonces, en ese sentido, hay una frase linda, volviendo a Liliana, tiene una frase linda que habla de que todos estos referentes, Yupanqui, el Cuchi, el Chivo, y tantos otros, Mercedes, nos están esperando en el futuro. Ella tiene ese concepto que es hermoso. Y conversábamos los otros días, yo le decía que no solo nos esperan en el futuro, sino que están hoy en día, ¿viste? Están. Hay que parar la oreja. Por eso hablaba recién de la importancia de dialogar, para mi generación, de dialogar con esa memoria. Porque estos tipos están hoy acá y vibran, ¿viste? Yo recién cantaba esa samba y pienso en el Chivo y vibro, ¿viste?
Es buenísimo que hayas tenido esa idea de tomar a Valladares, al Chivo Valladares, porque si bien lo que vos decís es totalmente cierto, siempre está un poquito, como decíamos, ¿no?, bajo la sombra de otros compositores, y siempre está como tomado como, ahí sí, algunos temas como el que acabas de cantar, o Debajo del Sauce Solo, o Subo, pero hay un montón de temas desperdigados que no están claramente puestos en valor, como dicen los arquitectos.
Totalmente, sí, totalmente. Tiene un repertorio hermoso de los dos discos que él grabó, porque él grabó solamente dos discos. Y también hay una enorme obra que dejó, que la recopiló Leopoldo Deza, en el libro Solo en mi Rancho, que está editado por la Universidad Nacional de Tucumán, y se consigue, creo que se reeditó hace poco.
Qué capo Leopoldo Deza, ¿eh? Uf. Leopoldo Deza también, creo, hizo algún trabajo reciente en el INAMU.
Sí, con la obra del Cuchi.
Con la obra del Cuchi.
Transcribió las partituras de piano, las corrigió algunas cosas que tenía.
Muy
las
serio Leopoldo Deza.
Y transcribió cosas del dúo salteño. Justo hoy a la mañana estaba viendo ese laburo del dúo salteño. Es Qué interesante barba. Tenerlo en papel. Bueno, también es muy necesario ese laburo. Hay una gran deuda para mí de la música argentina.
La escritura.
Con la escritura, sí, con la tradición de la escritura.
Bueno, hace poco, cuando Chango Spasiuk, por ejemplo, tocó en el Colón, con la orquesta dirigida por, ahora se me fue. La cosa, le tuvo que pedir a Popis Patoco que escribiera todo. Claro. Es un laburo gigante, pero que hay algún momento hay que hacerlo. El tango está más escrito.
El tango está más escrito. Sí, el tango, el tango de orquesta típica, porque si incluso vamos al tango del cuarteto.
El guitarrero,
al mundo de Grela. Digo, ¿cómo puede ser que las guitarras de Grela no estén transcritas? Yo, que soy un ignorante total en el tango y que me encantaría meterme en ese,
claro,
en ese lenguaje. Pero ves, ponele, el jazz nos lleva siglos de ventaja. Yo quiero estudiar a Miles Davis, a Joe Pass, está todo escrito. Tenés volúmenes y volúmenes y kilos de información, y los discos transcriptos y análisis de la obra. Tenés mucho material.
O sea, se necesita muchos Leopoldo de esas.
Sí, totalmente.
Bueno, Pedro, se hizo la obra, viejo. Me da un poco de bronca, pero bueno, es así la cosa.
Pero un hermoso momento pasamos.
¿Tenés ganas de hacer otro tema? ¿Querés que pasemos otro tema del disco? Lo que vos quieras.
Ah,
a mí me encantaría. Bueno,
si querés, sí, toco otra.
Dale, tocala, igual toco, estamos.
La vida la del Apacho.
¿La vas a cantarla o no, instrumental? Vida... Entonces, para que te pongo la viola más.
Porque la vida la me arreglo, el arreglo de la Vidala lo pensé. Lo pensé un poco en sintonía con esta idea del dúo salteño. Pensando un poco en esas dos voces que se van cruzando. Armé el arreglo de la Vidala del Apacho, que es también de.
Que también de
Chivo
de Castilla.
Y Castilla. Pensando en esa idea de las dos voces. Mirá.
Bueno, gracias, Pedro.
Por favor, gracias a vos por la invitación.
Dale.
Es un placer estar acá.
Pedro Rossi en la Vidala del Apacho de Castilla y Valladares.
Qué guitarra, Rossi. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias, Mariano.
Mucha suerte con esta obra que hiciste sobre la obra del Chivo Valladares.